Sí, buenas tardes, Héctor. Mi respeto para vos, para tu gran audiencia. Estoy a tus órdenes.
Bueno, a ver, Daniel, discúlpame el que te tutee, por favor, así la conversación es más...
No, por favor.
Más amena.
Por favor, a tu orden.
Daniel, contame, por favor, cuando eras concejal, ¿fuiste lo que impulsó la organización en Asunción del tema de limpiavidrios para darle una oportunidad a esta gente? No solamente para quitarles, porque esa es, digamos, hasta una situación que injusta, hay que quitarle la calle, hay que esconderle a esta gente. No, le quisiste dar una nueva oportunidad. Esa política, digamos, de abordaje de un problema social en la Municipalidad de Asunción, sin embargo, penosamente fue dejada de lado y hoy ahí, no solamente en Asunción, en prácticamente toda la ciudad del Departamento Central, tenemos muchísima cantidad de hombres y mujeres que buscan la moneda del día a día para subsistir en limpiar los vidrios y genera muchos roces, genera más argelería que beneplácito.
Sí, totalmente, Héctor, es así. Realmente nosotros lo que trabajamos es la solución de fondo a una problemática social que viene ya de hace un tiempo, unos años atrás, a través de la construcción de una ordenanza. Y esa ordenanza tiene un programa social. Nosotros se nos quedó en la ordenanza antilimpiavidrios, pero realmente la ordenanza lo que hablaba era la segmentación de la comunidad de personas en situación de calle que realizan algún tipo de actividades. Y entre ellos, actividades ilícitas y actividades informales. Entre las actividades informales está la venta ambulante, que es el universo de mayor personas en situación de calle, que nosotros después íbamos a trabajar en la formalización. ¿Qué quiere decir la formalización? Zonificar dónde podrían estar, dónde ellos no puedan arriesgar su integridad física. Inclusive dotarle algún tipo de convenio para que puedan trabajar con los mercados municipales, con el mercado de abasto, con el mercado 4, que le provea productos y no tengan que ellos apelar, porque esa es mi experiencia en la evaluación que hicimos, muchas se apelan inclusive a gente que les prestaba prestamistas a usureros y terminaban gastando una miseria trabajando de las 4 de las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Entonces, todo eso conllevaba la parte de venta ambulante. Después tener las actividades ilícitas que se realizan en las calles. ¿Cuáles son esas? Limpia vidrios y cuida coche. Esa es una actividad que en el desarrollo de su actividad tiene varios componentes ilícitos. ¿Y por qué empezamos con el tema de limpia vidrios? Porque era la población de menor cantidad de personas y de menor ingresos. Uh-huh. Limpiavidrios, nosotros en el censo que hicimos en la calle, yo salí en la calle con mi equipo de la Junta Municipal, y identificamos algo así como 250 limpiavidrios en los distintos cruces semáforicos. Sin embargo, los cuidacoches eran algo así como 1.400 cuidacoches. Entonces empezamos con esa población, pero no fue una ordenanza que prohibió inmediatamente la actividad, sino tuvimos un año previo, donde ese año previo a la prohibición se realizó el censo, se construyó los perfiles de cada uno, separamos la población que consumía algún tipo de estupefaciente, le dimos un trato especial a través de convenios con fundaciones, inclusive nombre y apellido, la Fundación Santa Librada, que nos ayudó muchísimo, capacitando de manera remunerada con desayuno, almuerzo y merienda, inclusive para esta población, nuestra comunidad de gente. Y en fin, fue un trabajo que hicimos y que inmediatamente tuvo su resultado, se sintió en las calles, le dimos una oportunidad distinta, buscamos no perpetuar la mendicidad de estas personas, porque si le damos la espalda y seguimos nuestra vida sin que el Estado intervenga, sin alianza entre el gobierno municipal, el gobierno central, que yo le involucré al FNPP para las capacitaciones, SINAFOCAL, el Ministerio del Trabajo, que en la Dirección Nacional del Empleo tuvimos un módulo exclusivamente para atenderle a estas personas. Hicimos convenio con casi 15 empresas que, una vez que eran capacitados, eran insertados en esas empresas, en los distintos rubros. Pero Mario Ferreiro siempre y su grupo de concejales de la izquierda radical hablaron de que eso era criminalizar la pobreza. Imagínense todo el trabajo y nosotros buscando dignificarles a ellos, justamente sacarles de la situación de calle y darle un salario digno, un salario mensual justo, cobertura de seguro social, en fin, darle una vida digna, y él por el otro lado criticando con una crítica totalmente vacía, sin fundamento y sin argumento. Esa es la realidad, y hoy lastimosamente están volviendo con fuerza. Yo lo que siempre dije, acá lo único que falta, que el día de mañana ocurra una desgracia, esto que ocurrió en Mariscal López y Perú, que antes de aquella ordenanza nosotros habíamos identificado la zona roja, y esa era una zona roja con más de 20 limpiavidrios, ¿verdad? Después ahora están apareciendo nuevamente en grupo de A3, de A4. ¿Qué pasaba si a esa persona que se bajó de su automóvil agrediendo la limpiavidrio, y esa fue una reacción, evidentemente, porque ahí estas personas son agresivas, el que vino atrás, porque se pusieron entre 3-4 en contra del ciudadano que se bajó de su vehículo, le ensoquetaba una estocada. Íbamos a estar hablando de una desgracia en la calle, y ahí nos íbamos a movilizar. Ahí Mario Ferreiro iba a tener otra visión, que no es la criminalización de la pobreza. Se iba a olvidar de la politización o la politiquería que él utiliza, porque eso es lo que busca al dar ese mensaje de que esas 3.000, 4.000 personas que están en la calle, multiplicado por 3-4 miembros familiares o de influencia, estamos hablando de un potencial electoral de 15 a 20 mil personas, y a eso él apunta. Entonces, ahí se va a olvidar y se va a sentar a buscar una solución de fondo, y van a volver a esto, porque la ordenanza es un programa, incluye en cada uno de los artículos un trabajo interinstitucional y en alianza con el sector privado. No es una ordenanza que dice se prohíbe la actividad de limpiavidrio y nada más.
Ahora, hay una imagen, en esta imagen captada y que corrió primero en las redes y luego en los medios de comunicación, en donde hay un paneo de la persona que graba, muestra la esquina de Mariscal López y Perú, pero sobre Perú, si no estoy equivocado, hay una criatura chiquitita que se le ve en la oscuridad a esa hora de la noche, expuesta a cualquier cosa, y nadie debate la situación de esa criaturita, de ese niño o niña, no identifico qué es, yo capté esa imagen, y nadie discute a ese menor o la realidad de ese menor, de ese bebé, de esa nena, de ese nene, que no tiene por qué estar expuesta a nada ahí en la calle, no tiene por qué estar en la calle, no tiene por qué estar condenada esa criatura por cuestiones políticas a un futuro inmisericorde.
Héctor, y por eso yo hablo de la perpetuidad de la mendicidad que plantea Mario Ferreiro. ¿Por qué? Porque esa criaturita le está viendo a su papá y a su mamá en esa actividad. ¿Y a qué se proyecta esa criatura? Se proyecta nuevamente a continuar con lo mismo. Dentro de nuestro equipo de trabajo y nuestra mesa de trabajo, integraba también la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia, e identificamos nosotros de que muchas de esas criaturas están bajo la protección del programa Abrazo, que es un subsidio que le da el Estado, pero a través de un contrato con condiciones a las madres y a los padres, que muchas veces cuando identificamos ahí se asustaban a estas madres y le sacaban a sus hijos de la calle. O sea, todo ese trabajo, acá lo que falta es la articulación y la voluntad política. El gobierno central está dispuesto a poner sus organismos para trabajar en la cuestión de fondo. El sector privado, el sector empresarial, tiene una voluntad de responsabilidad social de cooperar. Pero lastimosamente tenemos un intendente de Asunción, Mario Ferreiro, que politiquea con esta problemática social y no le interesa la solución de fondo. Este señor lo que quiere es utilizarle que estas personas sigan en las calles, y él con su discursito que va a salir ahora a decir a los medios, va a decir, la ordenanza es impracticable, no se puede aplicar, ¿cómo vamos a prohibir la pobreza a través de una ordenanza? Y miente descaradamente al decir eso. ¿Cómo pudimos nosotros en una oficina en la Junta Municipal con 10 funcionarios lograr el objetivo de dignificarle a estas personas, y él con toda la estructura municipal, con más de 8.000 funcionarios, con el presupuesto grueso que tiene, ¿por qué no se pone los pantalones y empieza a mirar de frente este problema? Claro, porque representa un electorado cautivo al darle el mensaje de que él les defiende y nosotros le atacamos, y no es así.
Hablando, este es un problema gravísimo, porque ahora finalmente la gente se quiere la gente reaccionando, y está bien, el ciudadano sale y dice, bueno, vamos a poner policías y que los policías escondan a los pobres, que los policías ahuyenten a la gente pobre. Pero yo quiero pasar al otro lado, al tema político también, que es muy relevante. El vicepresidente de la República, acá hace instantes, acaba de rechazar dos extremos que están siendo noticia hoy día. El primer extremo habla de nombres puntuales que van a ser cambiados y de enrosque, hablando como en una partida de ajedrez, de piezas en el tablero de gobierno civil, en donde se habla que Arnaldo Yucio vaya al Ministerio del Interior y se habla que, por ende, va a salir del cargo el ministro Villamayor. Y también incluso se habla que vuelve el ministro de Hacienda Santiago Peña, el exministro de Hacienda Santiago Peña del gobierno Cartes, a la titularidad de esta cartera de Estado. Hugo Velázquez decía que eso era falso. ¿Qué nombres se manejan? ¿Realmente se manejan nombres? ¿O ustedes en el equipo político interno íntimo del presidente de la República, ni siquiera ustedes están manejando nombres de posibles cambios?
No, absolutamente, Héctor. No existe ningún tipo de conversación referente a eso que corrió por las redes y que se escuchan en algunos medios. El presidente de la República había afirmado ya de que al cumplirse un año de su gestión, sí, se van a hacer las evaluaciones. De hecho, se están haciendo las evaluaciones y seguimiento de la gestión de cada una de las carteras, principalmente las que impactan socialmente. Eso se está haciendo a través de la Secretaría Técnica de Planificación, donde se está haciendo el monitoreo de cada una de estas carteras, y la evaluación se va a realizar en su momento, y a partir de ahí el presidente de la República tomará la decisión. Pero de ninguna manera jamás se habló de ese enrosque o de los cambios que hoy están recorriendo las redes. Eso es absolutamente falso, esto.
Incluso se habla de un probable juramento de Horacio Cartes y de Nicanor Duarte Frutos en sus bancas, para las cuales ambos fueron electos, porque ambos se presentaron y ambos fueron electos en la lista del Senado del Partido Colorado para ser senadores de la Nación. Y se habla de que todo esto también conllevaría, obviamente, un acuerdo para que se permita jurar a Nicanor Duarte Frutos y a Horacio Cartes como senadores. ¿Eso es extremo? ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿No hay conversaciones en ese punto?
No existe absolutamente conversación, y las alianzas que se dieron en el Congreso Nacional son alianzas naturales. En el primer año de mandato de la mesa directiva le tocó a un representante de Colorado Añetepe, y en este segundo mandato es natural de que ocupe Honor Colorado. Hay que recordar, Héctor, que en la Cámara de Diputados tenemos 42 diputados, la mayoría propia de colorados. Entonces, es natural que dentro de esa alianza finalmente se busque la alternancia. Y es lo que se hizo en el Senado, lo mismo, una alianza natural. Todo gobierno, después de un proceso electoral donde existe confrontación, porque así el sistema democrático, tiene dos etapas. Una, la etapa de la confrontación y la búsqueda del poder a través de las confrontaciones de ideas y de ponerse a consideración de la gente. Una vez que llegas a los cargos de representación, a partir de ahí, y principalmente desde el gobierno central, lo que uno busca son consensos, alianzas y acuerdos naturales en base a proyectos y programas que desean uno implementar desde el Ejecutivo, y es lo que se ha hecho en las dos cámaras del Parlamento, pero absolutamente no se ha tocado otra cosa que no sean los proyectos que el Ejecutivo va a plantear, y principalmente lo que sea una cuestión de proyecto del presidente de la República no existe ningún tipo de conversación referente al juramento de Nicanor Duarte Frutos y tampoco de Horacio Cárdenas.
Daniel Centurión, muchísimas gracias.
A la orden, presidente. Un abrazo.